Está con nosotros Juan Manuel Carr. Estamos hablando de cosas que no se hacen.
Y voy a decir cosas que no se hacen.
Juan Manuel,
¿no?,
Carr te va a contar todo lo que tiene Cristina Kirchner escrita en escrito en su discurso.
Como todo lo que sale de Cristina, no sabemos nada, así que vamos a esperar, ¿no? Se publicó un libro que no se enteró ni nadie. Yo creo que ni el Patria sabían que iba a sacar un libro.
Antes de arrancar, Juan, ¿podés ponernos en contexto dónde va a hablar Cristina hoy?
Hoy Cristina va a hablar en el CCK, en un evento que es Eurolat, que es un encuentro de parlamentarios europeos y latinoamericanos. Ayer había ya varios circulando, Chinaglia del Partido de los Trabajadores, gente de Uruguay del Frente Amplio, gente del Partido Socialista Obrero Español de España. Bueno, se espera que hoy hable, obviamente los medios argentinos que van a estar mirando.
A Cristina.
Si Cristina dice algo sobre la coalición de gobierno, la inflación, los parlamentarios europeos van a intentar escuchar a Cristina para comprender cuál es el pensamiento de la vicepresidenta del mundo. Bueno, distintas miradas.
Vas a estar presente.
Sí, yo me acredité para también poder conversar con algunos parlamentarios que vienen al país.
¿Ella es convocada por vicepresidenta o por persona que resulta interesante por otros aspectos, digamos, como cuadro político, no sé?
Presidenta, expresidenta.
Yo creo que las dos cosas, y además porque lo...
No, yo digo que convocada como expresidenta también, sí, no solo como vicepresidenta.
Y lo organiza, el encargado de organizarlo, al ser sede anfitrión en Argentina, es el Senado.
Ok.
Y, digamos...
Tiene un rol protagónico.
Exacto.
Lo bueno es que diga lo que diga, todos van a poder agarrar una lectura para... cada uno, digo. Si habla de geopolítica, también va a haber de alguna forma una bajada al nivel nacional, me refiero.
Sí, seguro, sí. Pero viste que ayer, por ejemplo, había un titular en algunos medios que era: en el día en que va a salir la inflación más alta de los últimos, Cristina Fernández de Kirchner hablará. Sí. Es más, ponían entrecomillado: allegados a Cristina dicen que no se puede descartar que hable de la inflación. Bueno, no sé, nadie sabe.
No me resultaría una sorpresa que no hable de la inflación, pero creo que va a hablar, pero bueno.
Luego sabemos que a la tarde va a haber una cadena prácticamente nacional porque los canales van a estar todos observando.
Claro, pero Cristina es el caso del que todos saben lo que va a decir y al final después cuando ella habla nadie sabía lo que iba a decir. Es muy bueno ese fenómeno. Bueno, me parece que supo guardar las formas... con un secretismo, viste, absoluto, a los indios Solari, o sea, no se le conoce, pero no se le conoce el paso previo en un punto.
Hoy toca Cristina, sería.
No se le conoce el paso previo. Bueno, es que si el indio va a tocar ahora en Junín, no, por ahí el chabón te salta y dice, vamos a Mendoza en aquel momento, ¿no?, cuando tocaba. En fin, bueno, eso es lo que va a pasar hoy.
¿Cómo entendemos el mundo, Juan?
Vamos a hablar de Francia un poquito.
Dale.
Un peloteo. Elecciones el domingo, no sé si pudieron seguir algo.
Alguito. Sí.
Macron, Le Pen, digamos, sí. Básicamente van ambos al balotaje. Un balotaje que va a ser más complicado para el presidente francés que el que ganó en 2017. En aquel momento sacó 66 puntos. Y Marine Le Pen, como lo indica la estadística, 34. Todo indica que ahora vamos a algo más finito.
Para quien no sabe en su casa, ¿a qué representa, qué intereses representa Macron y qué intereses representa Le Pen o ideológicamente?
Sí, Macron te diría que es un centro con mucha sintonía con el mercado o que llegó de esa forma, ¿sí? Marine Le Pen es la extrema derecha antimigración histórica en Francia, pero que ahora cambió bastante su discurso. Y de hecho vamos a escuchar algo del domingo que llama bastante la atención, porque la extrema derecha, te diría en Europa, es para estudiarlo más, los discursos de la extrema derecha en Europa, cómo tocan nociones de pueblo, de nación, de patria, hasta de justicia social. Y eso es llamativo, ¿no? Una Marine Le Pen que también va en busca de ese ángulo. ¿Por qué? Porque el tercero que quedó se llama Jean-Luc Mélenchon, candidato de la izquierda, sacó 21 puntos, elección histórica para la izquierda francesa, pero quedó a poquito de entrar en el balotaje. ¿Por qué quedó a poquito? Porque había un candidato del Partido Comunista de Francia que sacó 800.000 votos.
Le comió esos votos.
Le comió una parte importante para poder avanzar. Vamos a escuchar si les parece a Macron el domingo.
Dale.
El primer audio que tenemos, porque él dice hay que trascender diferencias en un gran movimiento político de unidad, ¿no? Discurso característico, pero lo escuchamos.
Y hago un llamado a todos aquellos que durante 6 años y hasta esta noche se han comprometido a trabajar junto a mí para trascender sus diferencias, para unirnos en un gran movimiento político de unidad y acción por nuestro país.
Bien, he pasado al presidente de Francia. ¿Qué indica el ABC de la ciencia política? Que Macron tiene que hacer ahora, tiene que pintar de vuelta a Le Pen de ultraderechista, ¿no? ¿Eso para qué? Para buscar los votos de Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la izquierda, para también meter un cuco en la campaña. El gran problema que tiene Macron hoy es que ya no es un cuco Marine Le Pen. ¿Por qué? Porque ya van muchas elecciones que vienen compitiendo, porque le apareció un candidato de la derecha, que es Zemmour, y Le Pen más o menos, mal que mal, se fue ayornando un poco en el discurso. No es la misma Le Pen, Gurka, te diría, que hace...
La foba, pero ama a los gatos, puso La Nación.
Bueno, viste, eso fue espectacular. Como, es xenófoba, es autoritaria, quiere sacar a los migrantes, pero bueno, le gustan los gatos. Les traje igual un audio de Le Pen, como para que comprendamos también ese fenómeno extraño del viraje discursivo de Le Pen, porque yo te voy a pasar este audio, les voy a pasar este audio, y les pregunto ya, y escúchenlo, si esto lo pudiera llegar a decir Jair Messias Bolsonaro. A ver, escuchemos.
Durante esta primera ronda, los franceses obviamente querían que el país arbitrara una elección fundamental entre dos visiones opuestas del futuro, o la visión, la injusticia y el desorden impuestos por Emmanuel Macron en beneficio de unos pocos, o la movilización de los franceses en torno a la justicia social y la protección garantizada por un marco fundamental, en torno a la idea milenaria de nación y de pueblo. Todos los que hoy no votaron por Emmanuel Macron, por supuesto que tienen vocación de sumarse a este mitin.
Compañera Le Pen.
¿Qué tal, no? Bueno.
Justicia social, pueblo.
También es parte de... Aprovecha lo que no hizo Macron en estos años. Años de pandemia. Suba de precios por un conflicto que ellos se compraron en Ucrania, ¿no? Sí. Él fue el primero que puso la cara y dijo, no, hay que salir a defender a Ucrania. Y bueno, van a subir, hizo una cadena nacional, dijo, van a subir los precios de los alimentos. Claro, y si vos haces una cadena nacional diciendo que van a subir los precios de todos los productos, ¿cómo después esperás que te voten? También es la otra pregunta. Es un anuncio antipático a semanas de la elección. Era obvio que podía pasar esto.
Te conviene decir que vas a hacer una guerra.
No, pero viste que él en ese momento en que se pone de frente contra Putin, crece, empieza a crecer en las encuestas. Y había una diferencia de 15 puntos, termina sacando 3 puntos de distancia. Es decir, el fenómeno final, que es vos tenés que ir a comprar algo y te sale más caro que 4 semanas atrás, o el gaste lo cobran más caro, me parece que ahí se lo están facturando. El último
Macron que viene desgastado también por los chalecos amarillos, bueno, y los reclamos sociales.
Y total, toda la gestión de Macron en los últimos años es... chalecos amarillos, pandemia y este conflicto. Y en el medio la Unión Europea, que perdió el liderazgo de Angela Merkel, por ejemplo, por lo cual él pasó a la cabeza. Pero a los franceses no quieren que Macron esté debatiendo en Bruselas.
Claro.
Quieren que gobierne en Francia en un punto. Eso pasa en muchos países, obviamente, cuando tu principal atención no puede ser la política internacional.
No, claro.
Porque vos tenés que gobernar en un país determinado que te tiene que votar el país.
Sí, sí, sí.
Bien, vamos a escuchar el último audio que les traje, que es el de Jean-Luc Mélenchon, este hombre que hizo, diría que hizo historia en la elección, pero bueno, le faltaron 5 para el peso. Algo que sucede a las izquierdas en el mundo. Yo mencionaba ahí el caso del Partido Comunista de Francia, saca 800.000 votos. Ana Hidalgo del Partido Socialista hace una muy mala elección. Esto es otra novedad. El Partido Socialista en Francia era muy grande históricamente. Ha caído. Vamos a escuchar a Jean-Luc Mélenchon diciendo ni un solo voto a Marine Le Pen.
No debe dar un solo voto a la señora Le Pen. Creo que este mensaje ha sido escuchado.
Bueno, ahí estaba, porque algunos decían...
¿Está jugando para Macron? ¿O no?
En contra de Le Pen, te diría yo.
No, bueno, pero está ni un solo voto.
Bueno, claro, pero a ver, hay gente en Francia que dice, algunos analistas dicen, pero no dijo que hay que votar explícitamente a Macron. ¿Viste cómo somos? Buscamos el... Dijo ni un solo voto a Marine Le Pen.
Sí, sí.
Me parece que está bastante claro. Lo que pasa es que tampoco lo va a decir así porque Emmanuel Macron, en cierta forma...
Es la derecha al lado de él.
Al lado de la derecha.
Pues está la extrema derecha.
La señora Le Pen es la extrema derecha que habla de justicia social. O sea, es todo un berenjenal. La novedad, yo creo que interesante, es el voto joven en Francia. Mélenchon gana todo el segmento de 18-34 años, ¿sí? Y después lo divide entre Macron y Le Pen. El que habló de esto es Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo escuchamos al Chapulín?
Dale. Mélenchon tiene el 21% de los votos, pero es el más votado por los jóvenes. O sea, la izquierda es joven. O sea, los jóvenes votaron por la izquierda. de edad intermedia por Macron y los mayores por la señora Le Pen. ¿Qué indica eso? Bueno, que Francia tiene futuro.
Una gran duda, ¿no? Para mí, porque siempre se dice, vos sos joven, votás a la izquierda y después empezás
a
tirar al centro, ¿no? Al centro político. Ahí terminás jubilado y votás a Marine Le Pen, a Zemmour.
Pero es más alentador que esas juventudes que capaz también están surgiendo en Europa, que tienen que ver con la ultraderecha, con lo que veíamos en España, por ejemplo, los movimientos estos de Vox.
Sí, bueno, en Argentina, ¿no? En Argentina hay una juventud movilizada.
También, bastante fragmentado entre Milei y Miriam Breckman, por lo menos acá en Capital Federal.
Seguro, yo creo que en un punto lo que dice AMLO, que es para estudiarlo, un AMLO que además le está yendo bien, que hubo el otro día elecciones en México, si bien no fueron vinculantes, va a seguir en el gobierno, ¿no? Las planteó él mismo para medirse, va a seguir en el gobierno. Lo que plantea es hay que movilizar a la juventud también.
Claro.
Creo que ahí hay un debate interesante para la Argentina y para América Latina también. ¿Quién está movilizando a la juventud hoy en América Latina? Es algo para analizar, ¿no? Lula lo está logrando en Brasil, pero los demás países donde hay... Porque Lula encima no es gobierno hoy. Tiene ese candil de ser oposición, ¿no? Ser oposición en algún punto y frente a gobierno de derecha... Sube un poco la mística, ¿no? Es fácil en un punto de decir vamos a protestar
contra este. Sí, pero así todo también hay una alianza con algo más parecido a lo que es un centro como para convocar también ese votante de Bolsonaro.
No, seguro, claro. Lula quiere ganar las elecciones. Claro. Bolsonaro viene subiendo, lo venimos comentando. Sí. Me parece que ahí es interesante en lo de AMLO a dónde están las juventudes hoy y pensar el caso francés en ese punto, ¿no?
Uh-huh. Buen punto para analizar.